Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabes lo que está pasando en España y en el mundo. Vamos a entrar en materia. Cuando vamos a ver una película al cine, simplemente compramos nuestra entrada. A quien le apetezca el paquete de palomitas, el refresco, y nos sentamos. Esperamos reírnos, emocionarnos, llorar o simplemente pasar mucho miedo si es una película de terror. Eso es lo que esperamos de una peli. Pero esta noche hemos querido ponerlos al otro lado de la cámara, en el lado del equipo de rodaje. Un equipo formado por técnicos de luz, de sonido, de imagen, maquilladoras, actores, directores. Rodajes que no siempre terminaron bien. Rodajes que marcaron a los actores. Rodajes que incluso terminaron en muerte. Esta noche nos centramos en rodajes malditos, como ha sido el de Joker.
¿Qué es lo que propones?
Muy simple, matar a Batman.
Si es tan simple, ¿por qué no lo has hecho ya?
Si se te da bien algo, nunca lo hagas gratis.
¿Cuánto quieres?
La mitad.
¿Estás loco?
No. No, para nada.
Por cierto, que si todavía no la has visto, no te la pierdas porque es un peliculón. Bueno, ¿recuerdas aquella película que, como mínimo, nos estremeció, pero de miedo? Un rodaje maldito fue la película Poltergeist.
¿Puedes ver a mamá?
Mamá, ¿dónde estás?
Estamos en casa, hija, estamos en casa. Podrás encontrar una manera de volver a casa con mamá.
Mamá, ¿dónde estás?
Otro rodaje maldito. Superman.
Siento dejarme caer así, señorita Lane, pero habrá un montón de preguntas sobre mí cuyas respuestas les gustará conocer a todo el mundo.
Desde luego, sí. ¿Quiere una copa de vino?
Gracias, nunca bebo cuando vuelo.
Seguro que todos recordáis la figura de John Wayne. ¿Cómo fue el rodaje de El Conquistador de Mongolia? Le costó la vida a John Wayne y casi a un centenar de actores, figurantes y técnicos.
¿Dónde está tu fe, hermano? Yo podría dirigir todas las tribus del Gobi y ninguna me haría frente. ¿No es lo que soñabas para mí, Yamuga?
Y aún es así. Pero ahora no es buen momento. Y como ellos, temo que la hija de Kumlek traiga desdichas.
O tal vez me ayude a lograr lo que tanto he deseado. Destruir a los tártaros.
Esta noche, la noche de Arjona. Rodajes malditos. Sin duda, es el personaje de moda. El Joker. El enemigo íntimo de Batman. El cine, una vez más, lo ha catapultado a la fama. Pero a su vez, la nueva película de este siniestro personaje ha agregado un extra de intriga a la leyenda que ya existía en torno a su figura. Y es que cuentan que aquellos actores que se han metido en la piel del Joker se han visto rodeados de tragedias.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
En los últimos meses se ha convertido en el supervillano más famoso, y es que la figura de Joker, interpretada por Joaquin Phoenix en la película homónima que saltó a los cines el 4 de octubre en nuestro país, ha resucitado con fuerza la imagen y la leyenda de un personaje del que apenas se conocían detalles sobre su pasado ni sobre las circunstancias que lo convirtieron en un hombre malvado.
Muchos conocen a Joker por ser el enemigo de Batman, el causante de las numerosas tragedias que han asediado al superhéroe, como las muertes de Barbara Gordon y de Jason Todd, ayudantes del hombre murciélago.
¿Me los cepillo ya? Bueno, está bien. Eres un cabronazo, Rotelli. Me alegro de que estés muerto.
Con el paso de los años, Joker, creado por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane hace ahora casi un siglo, fue mutando desde un simple bufón al que le gustaba molestar a los agentes de la ley hasta un psicópata asesino que nos ofrece el lado más oscuro de la mente humana.
Físicamente, la imagen de Joker es inconfundible, un payaso con piel blanca, pelo verde y una siniestra sonrisa roja siempre presente en su rostro, un aspecto antagónico al de Batman, siempre vestido con colores oscuros.
Sin duda, Joker ha sido siempre uno de los iconos de la maldad dentro del ámbito del cómic y del cine, pero no cabe duda de que con la cinta dirigida por Todd Phillips y con la interpretación de Fénix en una película que cuenta los orígenes de su sadismo, Joker ha alcanzado el punto más álgido de su popularidad. Pero, ¿es cierto que existe una maldición que salpica a todos los actores que lo han encarnado?
He de hacer tanto en tan poco tiempo.
Vamos a conocer los detalles de las situaciones por las que han pasado los actores que han encarnado al Joker en compañía de Juan Luis Sánchez. Él es crítico de Cine21.com y autor del libro Devórame otra vez, de Diabolo Ediciones. Querido Juan Luis, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar otra vez en tu programa, que en vez de una maldición, al revés, trae buena suerte. Aunque solo sea por los buenos amigos que nos oyen, que son muchos, son bastantes.
Pues me alegro mucho de saludarte. Si te parece, vamos a retroceder en el tiempo hasta la década de los 60. Por aquellos años, el actor cubano César Romero interpretó al Joker en una serie televisiva en la cual el también actor Adam West encarnaba la figura de Batman.
Estás loco, acertijos. En cuanto Batman la coja, le pondrá las batesposas. ¡Haremos que Batman acuda a rescatarlo!
¡Estupendo!
Aquí no hablamos de situaciones siniestras, pero cuentan que aquella peli fue el inicio del declive profesional de César Romero. ¿Por qué se cuenta esto?
Porque no pudo evitar el encasillamiento a partir de entonces. Era un estupendo actor de padre español y madre cubana que había hecho, bueno, por ejemplo, fue Hernán Cortés en El Capitán de Castilla, una superproducción que tenía a Tyrone Power. Había trabajado con Gary Cooper y Bob Lancaster y Nuestra Señora Montiel en Veracruz y demás. Entonces, para él, hacer de Joker era una interpretación menor. Era un personaje de cómic y ni se molestó, por ejemplo, en afeitarse su característico bigote. Se lo tenían que maquillar todos los días para trabajar con él. Pero a partir de ahí, pues desde la serie de Batman, pues quedó siempre asociado a este personaje y acabó relegado a secundario de lujo en Falcon Crest, en series como Las Chicas de Oro o Vacaciones en el Mar. Esto es lo que le trajo de mala suerte el personaje a César Romero.
Entiendo. Bueno, de los años 60, si te parece, vamos al año 1989. Ese año Tim Burton elige como a el Joker a Jack Nicholson, alguien quien siempre ha tenido el apoyo de crítica y público. Vamos a entrar en ello.
Voy a matarte. ¡Eres un estúpido! Tú me hiciste así, ¿recuerdas? Me echaste en un tanque de ácido. Nunca he conseguido recuperarme y no creas que no lo he intentado.
Ya lo sé.
Juan Luis, se habla de que el papel interpretado por Jack Nicholson fue excesivamente histriónico, lleno de clichés. ¿Realmente puede haber sido una de las peores pelis de la carrera de Jack Nicholson?
Pues posiblemente a mí es de las que menos me gustan porque le veo muy exagerado. No estarían entre sus mejores papeles, sin duda. Pero, bueno, en este caso, a diferencia de Romero, el carisma de Jack Nicholson estaba por encima de todo eso. O sea, que no le afectó a su carrera, que pese a todo, continuó llenando los cines y después de eso ha hecho grandes películas. No sé, recuerdo Algunos Hombres Buenos o Mejor Imposible. Pero hay una cosa que dicen quienes hablan de la teoría de la maldición del Joker, que por lo visto interpretar al personaje le afectó a nivel personal, porque conectó con traumas oscuros de su infancia, ¿no? De hecho, cuando murió Heath Ledger, Jack Nicholson declaró: yo ya le había avisado, o sea que deja ahí el enigma.
Qué bueno. Déjame que te siga contando y sobre todo que tú nos sigas contando. Otro de los actores que no salió bien parado en su interpretación del Joker fue el cantante Jared Leto, que recibió numerosas críticas por aquel papel en Escuadrón Suicida del año 2016. Hay un caso que sí es mucho más trágico que el resto. Me refiero al actor Heath Ledger, que protagonizó al Joker en Batman, El Caballero Oscuro, hablo del año 2008, que no pudo asistir al estreno porque murió algunas semanas antes por una sobredosis de barbitúricos. Tenía solo 28 años.
¿Qué es lo que propones?
Muy simple, matar a Batman.
Si es tan simple, ¿por qué no lo has hecho ya?
Si se te da bien algo, nunca lo hagas gratis.
¿Cuánto quieres?
La mitad.
¿Estás loco?
No. No, para nada.
Lo cierto es que la interpretación del Joker de Ledger fue aplaudida de público y por parte también de la crítica. Recuerdo que tuvo un premio, un Oscar a título póstumo, un Globo de Oro. ¿Qué le lleva a este hombre a ser empujado a la depresión? Y valórame su interpretación en esta peli comparada con otros Joker.
Pues una pena el caso de Heath Ledger, porque triunfaba en el cine, pero por lo visto no era tan feliz como parecía en la vida real. Sobre todo porque había roto con Michelle Williams, que era la mujer de su vida, un año antes de su fallecimiento. Ella se había quedado con la custodia de la hija y no podía verla porque estaba muy atareado, su agenda llena de trabajo. Lo pasaba mal, no podía dormir por la noche, y esto por lo visto se intensificó durante el rodaje del Caballero Oscuro. Sobre todo, él tenía mucho miedo de que le compararan con Jack Nicholson. De ahí que estuviera deprimido. Aún así realizó una interpretación estupenda, muy distinta a la de Joaquín Phoenix que hemos visto recientemente en Joker, porque él no es un pobre diablo maltratado por la ciudad, no. Él es una especie de genio del mal, es el Joker desde el principio, no es un desgraciado que se convierte en el Joker, y es un ser como delirante, pero también maquiavélico y despiadado, que se convierte el terror en la ciudad. Además, el Caballero Oscuro creo que dignifica el género de superhéroes. Es como la... como hizo la diligencia de John Ford con el Western, que de repente era una película de acción, pero también con un tono adulto y personajes muy humanos. O sea, una película estupenda.
Juan Luis, tras la muerte de Ledger empezó a correr el rumor de la maldición del Joker, que afectaba de mil maneras a los actores que lo protagonizaban. Incluso se llegó a decir que el papel de Joker era interpretado por actores que antes del rodaje habían tenido una vida llena de desgracias. Ahora que tú hablabas de Joaquín Phoenix, ¿eso también se podría ceñir a este personaje, a este actor?
Pues es una pena, porque ha tenido una vida muy dura. O sea, su historia daría para una película. O sea, bueno, para resumir, sus padres eran seguidores de una especie de secta, viajaban durante su infancia, viajaba continuamente por Latinoamérica, luego hubo un escándalo sexual que salpicó a esa secta. O sea, que él estaba traumatizado desde su infancia, sobre todo el episodio más duro de su vida debió ser que falleció su hermano River Phoenix, que era muy popular en la época. Estuvo nominado al Oscar por Un Lugar en Ninguna Parte, y bueno, todo el mundo le recordará como el joven Indiana Jones en Indiana Jones, uh-huh, y La Última Cruzada. Este chico murió en las afueras del bar que era propiedad de Johnny Depp, tras ingerir drogas, y su hermano pequeño, que era Joaquín, que estaba allí, y fue él el que llamó a los servicios de emergencia. Ahora mismo parece que le va bien, él está tiene como dejar a la actriz Rooney Mara, y esperemos que el papel no le afecte, que la maldición no le llegue al pobre Joaquín Phoenix.
Bueno, Joaquín Phoenix, como el Joker en esta peli, que está teniendo un éxito extraordinario, oigamos un fragmento de la peli.
El guión es muy inteligente, único, algo que no había leído antes, y pensé que este mundo toma elementos que viven en Batman, sigue referencias de ese mundo y al mismo tiempo tiene algo nuevo. No pierde lo divertido, lo retorcido.
¿Ves que no es un fragmento de la peli, es su valoración de esta película? Juan Luis, tú que eres un experto en el mundo del cine, ¿tú crees que la suya es una de las mejores interpretaciones de este personaje?
Yo creo que es la mejor, porque es el que tiene mayor arco de evolución. O sea, al principio de la película es una especie de sociópata, perdedor, una persona patética, y acaba convertido en un psicópata, en un líder populista y de los inadaptados. Él sabe hacer muy convincente al personaje y hasta consigue por momentos explicar a su personaje que se llegue a empatizar con él, porque acaba siendo un delincuente, pero sí que se comprenda por qué hace lo que hace, y su risa resulta espeluznante, e incluso los movimientos de su cuerpo son terroríficos y desagradables. Creo que se ha trabajado mucho al personaje, a mí me encanta, desde luego.
Fíjate que se habla de los actores que han hecho estas interpretaciones, algunos de ellos han sufrido depresiones, delirios, insomnio. ¿Todo esto puede formar parte de una maldición o es una operación de marketing?
Yo no creo en maldiciones sobrenaturales en sí. Es una operación de marketing y una serie de casualidades que le ha venido muy bien a las productoras, a los periodistas, y que, bueno, puede ser divertido. Ha pasado en el caso de otros personajes, hablábamos antes de Superman, con la película de Poltergeist, con películas míticas y personajes legendarios. Sí que es verdad que en este caso se han dado muchas coincidencias, ¿no? Que si César Romero sufría dolores de cabeza, Jared Leto estuvo solo durante el rodaje del Escuadrón Suicida y se metió tanto en el papel que envió una rata a su compañera de reparto, Margot Robbie, y un cerdo muerto al resto del elenco. Mark Hamill, que era que es el que interpreta a Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias, le puso la voz al Joker en una serie animada y desde entonces la han encasillado como actor de doblaje para ponerle la voz a villanos en dibujos animados. O sea, que todo esto da pie a los mitos, a las historias y a las especulaciones. Yo no creo realmente que sea real.
Bueno, confío que tú y yo esta noche por hablar del Joker no tengamos ninguna consecuencia, ¿no?
Eso espero, y que pueda volver alguna vez a colaborar con tu programa.
Es un placer tenerte. Juan Luis Sánchez, crítico de cine21.com. Cuando quieras tener una reflexión sobre una peli de las que te puedas fiar, búscale porque merece la pena. Juan Luis, gracias. Un abrazo, amigo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hablaba Juan Luis Sánchez de una peli que nos adentra en el mundo de lo sobrenatural. El productor Steven Spielberg nunca hubiera imaginado que su película Poltergeist, más allá de convertirse en un hito del cine de terror, también pasaría a la historia por formar parte de ese reducido núcleo de rodajes malditos y que todavía no se pueden explicar.
La película Poltergeist, que vio la luz en el año 1982, nos presenta al matrimonio formado por Steven y Diane Frilling, que viven junto a sus tres encantadores hijos, Dana, Robbie y Carol Ann, en un tranquilo barrio de California.
El sosiego de aquel hogar se quebró cuando la más pequeña de la familia, aquella niña rubia llamada Carol Ann, se despierta una noche y comienza a conversar con el televisor, un televisor que transmite la estática después incluso del cierre de emisión. Es difícil olvidar la mítica escena en la que la pequeña se gira y dice:
¡Están aquí!
A partir de aquel momento, la vivienda se convierte en escenario de extraños fenómenos. Muebles que se mueven solos, cubiertos que se doblan, vasos que se rompen. Todo ello ante la sorprendida mirada de sus inquilinos.
Muy pronto los fenómenos se recrudecen, se hacen más violentos, hasta el punto de que el joven Robbie es atacado por un árbol y, sobre todo, Carol Ann desaparece a través de un extraño portal energético, pasando de esa manera al mundo de los muertos.
¿Puedes ver a mamá?
¡Mamá!
¿Dónde
estás?
Estamos en casa, hija, estamos en casa. Podrás encontrar una manera de volver a casa con mamá.
¿Dónde estás? No puedo verte, no puedo.
La película Poltergeist, que cuenta en su reparto con actores de la talla de Craig T. Nelson y Jobeth Williams, muestra a unos padres y hermanos desesperados por recuperar a Carol Ann, aunque para ello fuera necesario contar con la presencia de médiums y sensitivos.
Este es el argumento de la película, de lo que ocurrió delante de la cámara, de lo que estaba escrito en el guión. Lo peor estaba por venir. Finalizado el rodaje, varios de sus actores, como si hubieran quedado marcados por las fuerzas desconocidas, sufrieron situaciones insólitas que les condujeron a la muerte.
Y de las que yo te voy a hablar ahora en compañía de José Manuel García Bautista, investigador. Querido José Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañero.
Buenas noches. Vamos a empezar, si te parece, recordando a la principal protagonista de esta peli, la pequeña Carol Ann. Tenía por aquel entonces apenas 7 añitos, pero supo meterse perfectamente en la piel de este personaje de Carol Ann de una manera magistral. Vamos a recordarla.
¡Comed! ¡Comed!
Cariño, los está sobrealimentando.
Tweety 2 y Tweety 3 quieren repetir.
¿Sabes lo que pasa cuando sobrealimentas a los peces? Crecen hasta convertirse en...
¡Shh! ¡Tiburones!
No sé quién me da más miedo, si la niña o la madre, ¿no? José, ¿cómo se produjo su contratación por parte de Steven Spielberg?
También tuvo su parte curiosa porque ella en principio no estaba ni estaba llamada a presentarse a aquel casting que se había realizado. En una película además polémica, porque realmente, aunque estaba dirigida por un director, dicen que el director en la sombra era el propio Steven Spielberg. Y se encontraba aquel día en una cafetería cuando vio a aquella niña y le llamó muchísimo la atención. Fue entonces cuando, dándole vueltas, comprendió que encajaba muy bien en el papel y la invitó al casting. Fue directamente Steven Spielberg el que decide coger y llevar a la niña a aquel casting, a la cual pues le leyeron un poco lo que era el guión, lo que era el argumento de la película, y empieza a llorar y se empieza a meter tanto en aquella historia que realmente nada más ver el rostro que ponía y las caritas que ponía aquella niña rubita, pues dejó totalmente convencido a Steven Spielberg de que debía de ser ella y nadie más la que interpretara a la ya famosa Carol Ann.
O sea que estas historias ocurren, que de pronto estás en una cafetería, aparece Steven Spielberg, te ve el careto, te ve la Jeró y dice, este puede ser el personaje. Parece que esto, en fin, que ocurre de verdad en la vida real. Hablamos de una niña que murió muy joven, con 12 años. ¿De qué manera falleció esta pequeña? Falleció, recuerdo, en 1988, en febrero. Estaba preparándose el rodaje de la película Poltergeist 3 y esta niña con 12 años falleció. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues muere de una forma sorprendente porque preparando ese rodaje ella se comienza a sentir mal, empieza a tener una fiebre muy alta, se la lleva al hospital. En el hospital lo que le dicen es que, bueno, era una especie de gripe. Le afectaba el estómago, la volvieron a llevar a casa, la de alta, pero a los pocos días, pues la chica muere de una estenosis congénita, que era directamente lo que padecía desde que era, bueno, desde que nació, y fue un dato que no apenas pueden detectar en este caso los médicos. Por lo tanto, un tristísimo final para una chica que desde luego no tuvo una carrera muy larga a nivel de cine, pero sí es verdad que tuvo ese papel inolvidable por el cual lo vamos a recordar todos.
Ojo que de esa película no solamente Carol Ann, hay otro personaje. ¿Recuerdas a la hermana mayor de esta niña, de Carol Ann? La actriz Dominique Dune hacía de hermana mayor de esta cría. Vamos a recordarla.
¡Eres insoportable! ¡Me vuelves loca!
¡Tú sí eres insoportable! ¡Ahora verás! No ha sido culpa mía.
Ah, eres un idiota. Tengo que estar en clase dentro de 20 minutos.
Bueno, esta actriz, Dominique, es una chica que ya había hecho sus pinitos en el mundo del cine y a la que Poltergeist le catapulta a la fama a pesar de tener un papel secundario. Tras el rodaje ocurrió una auténtica desgracia. Su exnovio, uno de estos esquizoides que andan por el mundo, con el que acababa de romper, acude a su vivienda y la asesina. José Manuel, ¿qué ocurrió exactamente aquel 30 de octubre de 1982?
Pues fue uno de los acontecimientos o sucesos más raros. Se había acabado de rodar esa primera parte de Poltergeist. Se encontraban ya incluso con el guión de la segunda, cuando John Sweeney, que era el novio o la expareja, mejor dicho, de Dominique Dune, en repetidas ocasiones le había pedido el volver, le había pedido a regresar, a vivir con ella y demás, pero la actriz se negó y esta pues fue asesinada por el John Smith, el cual la estranguló y acabó con su vida, en una muerte que fue también muy extraña porque incluso nada hacía prever que fuera a tener tan fatal desenlace, ni por supuesto que fuera a derivar en el asesinato de esta joven actriz.
Déjame que te sigo contando más cosas. Cuando se rodó Poltergeist 2, la película estuvo dedicada a esta actriz, a la figura de Dominique Dune. Cuentan que fue un rodaje donde se produjeron muchos accidentes. Pero no hablamos solo de accidentes, sino incluso de muertes posteriores que algunos consideran ciertamente sospechosas. El caso, por ejemplo, del actor Will Sampson. Él interpreta a Taylor, un brujo indio. Dicen que durante el rodaje puso en práctica varios rituales en plató porque decía que percibía una cierta negatividad. Y la casualidad, o no, es que falleció en menos de un año. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo murió? ¿De qué murió este hombre?
También una muerte extraña porque todos recordamos a aquel indio, el cual pues hacía un poco de chamán o hacía un poco de ese señor que conocía y que podía tener ese contacto también o presentía esas presencias que habitaban dentro de la casa y que, como bien indicabas, incluso llegó a hacer una serie de rituales. El caso es que poca gente esperaba que fuera a morir de una también una complicación renal durante un postoperatorio, una operación sin demasiados riesgos, sin demasiadas complicaciones, pero que en el caso de Bill Sansom sí llegan a tener un grado alto de problemas, tantos que hay un momento en el que fallece debido a ello, sorpresivamente, inexplicablemente, mucho más teniendo en cuenta la fortaleza que tenía este señor, con lo cual una muerte inesperada y tan inesperada como sorprendente.
Hay más, déjame que te cuente. Al parecer, durante aquel rodaje de Poltergeist 2, tuvo lugar la muerte de otro integrante del elenco. Te hablo de una muerte durante el rodaje. El actor Julian Beck, que interpretaba al reverendo Kane.
Permítame que me presente, Henry Kane.
He de decirle que ya han pasado bastantes vendedores ambulantes, así que si no le importa...
Reverendo Kane, lo que yo vendo es gratis.
¿Y cómo se produce la muerte de este actor?
Inolvidable. Aquella figura casi cadavérica que representaba Julian Beck, y que ya es cierto que durante el rodaje de la película él estaba aquejado de un cáncer en este caso de estómago, y finalmente, bueno, pues es esta enfermedad, por desgracia, la que acaba con la vida de Julian Beck, que desde luego también, para los que puedan aducir que bueno, que era de prever, bueno, también es casualidad que durante el rodaje de esa película se agravara tanto su enfermedad como para que lo matara justamente durante el mismo, por lo cual otra complicación, en este caso ese cáncer, y otro actor que pasa a engrosar la lista negra de la película Poltergeist.
¿Casualidad? ¿Maldición? José Manuel, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo.
Entre los papeles y rodajes malditos, no puede faltar el rodaje de la peli El Conquistador de Mongolia. El 41%, escucha el dato, 41% de los técnicos y actores que participaron en aquella película, en aquella producción de Howard Hughes, enfermaron de cáncer. Entre ellos el actor protagonista John Wayne. Wayne luchó durante años contra un cáncer de pulmón y otro de estómago. Un duelo que terminó perdiendo.
Aún podrías hacerlo, Okan, y librar a tu ciudad de luchas si los destruyes en su propio campamento. Que tus clanes avancen en secreto y únete a mí para eliminar a los tártaros y a los merquitas. Así mi padre será vengado y añadiremos más terreno a nuestras tierras.
Temujin habla con mucha sabiduría, Okan.
Bueno, enseguida vamos a descubrir qué ocurrió durante aquel rodaje que muchos califican de maldito. Pero antes, básicamente para los más jóvenes, vamos a recordar quién fue el gran John Wayne.
Esta es la historia de un chico normal, de una familia normal, que se convirtió en una de las estrellas de cine más populares de Hollywood. Pasó parte de su infancia en Lancaster, en el desierto de Mojave, y fue allí donde aprendió a cabalgar, una afición que años después mostró en las películas del oeste que protagonizaría.
Fue a sus 20 años y tras una lesión que torció su carrera deportiva en la universidad, cuando John Wayne comenzó a trabajar de forma temporal en los estudios Fox como carpintero y atresista. Así conocería al director de cine John Ford, quien se fijó en Wayne y en su 1,90 m de altura durante el rodaje de la película Madre Mía en 1928.
John Wayne estaba al cuidado de unas ocas cuando de pronto las aves se colaron en el rodaje de una escena. A los gritos y el enfado inicial del director le siguieron las risas de todo el equipo. Aquel grandullón no era más que un joven tímido, de movimientos desgarbados, que intentaba con dificultad controlar las aves. Así nació una relación profesional y de amistad entre John Ford y John Wayne, que duraría toda la vida. De hecho, John Ford le ofreció sus primeras apariciones en el cine, pequeños papeles en varias de sus películas, y les recomendó ante otros directores.
Después de varios años participando en western de serie B, sería de nuevo John Ford quien le brindaría su gran oportunidad. John Wayne protagonizaba La Diligencia. Era el año 1939.
¿Con que usted es el famoso Ringo Kid?
Mis amigos me llaman Ringo. El apodo que tenía cuando era niño. Mi nombre es Henry.
Ahora sí se fijaba el público y la crítica en aquel rudo vaquero de metro 90. Llegarían también de la mano de John Ford largometrajes como Ford Apache, Río Grande, El hombre tranquilo y Centauros del desierto.
El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto.
La combinación Ford-Wayne dio como fruto 20 películas, pero no sería el único director de Hollywood que deseaba tener a Wayne en su reparto. Fue el caso de Henry Hathaway, bajo cuya dirección rodaría 6 largometrajes, entre otros Arenas de muerte, en el que John Wayne compartía reparto con la bellísima Sofía Loren.
Ven, te invito a la copa.
No.
¿Por qué no? Es mi última noche. Tal vez mi última noche en Tombuctú. Vamos, celebraremos la despedida.
El tercer director y productor con el que más películas rodaría fue Howard Hawks, en su caso 5 largometrajes, entre ellos Río Bravo, El Dorado y Río Lobo. En 50 años como actor, John Wayne trabajó en casi 160 largometrajes. Incluso se atrevió con la dirección. Fue en 1960 cuando se ponía delante y detrás de la cámara en el western El Álamo.
Mi grado es el de coronel.
También yo lo soy, pero no resultaría algo tonto que los dos repitiéramos coronel, 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 como si fuésemos un par de cotorras. Tráteme como amigo y llámeme Crockett.
A pesar de su trayectoria, John Wayne tendría que esperar hasta el año 1969 para recoger su única estatuilla dorada. Fue por su actuación en Valor de Ley.
The winner is John Wayne in True Blood.
¡Wow! I'd have known that, I'd have put that patch on 35 years earlier.
Si hubiera sabido esto, me hubiera puesto el parche en el ojo 35 años antes. Señoras y señores, no soy extraño en este escenario. He subido y recogido esos maravillosos hombres dorados antes, pero siempre para amigos. Una noche subí dos veces, una para el almirante John Ford y otra para nuestro querido Gary Cooper. Estuve muy diestro e ingenioso esa noche, pero esta noche no me siento muy hábil, muy ingenioso. Me siento muy agradecido. Muy humilde. Y debo dar las gracias a mucha, mucha gente. Quiero dar las gracias a los miembros de la Academia, a todos ustedes que nos están viendo por televisión. Gracias por seguirnos con tanto interés en nuestra gloriosa industria. Buenas noches.
La industria cinematográfica reconocía la larga trayectoria de un hombre que había llegado al cine por casualidad y que tuvo que aprender el oficio. Contra los que le acusaban de ser un mal actor siempre argumentaba lo mismo: a la gente le gustan mis películas y eso es todo lo que cuenta.
Y no le faltaba razón. Durante la década de los 50 y 60, John Wayne fue el actor más taquillero de Hollywood. Por fin, John Wayne tenía el reconocimiento de la Academia, que se sumaba al respeto del público y al cariño de sus compañeros de profesión.
Muestras de afecto que se manifestaron durante los largos 16 años en los que John Wayne se batió en el mayor de los duelos, esta vez sin pistolas, un duelo a vida o muerte contra el cáncer. Una enfermedad que se le atribuyó al rodaje de la película El Conquistador de Mongolia, que se había rodado en el desierto de Utah cerca de un campo de pruebas nucleares.
Del cáncer de pulmón fue operado y sobrevivió, pero el cáncer de estómago le ganó la batalla. A sus 72 años, el 11 de junio de 1979, John Wayne se apagaba. En su epitafio, sobre una tumba vacía, se puede leer en perfecto español, feo, fuerte y formal. Pero esa es otra historia.
Cuento con Juan Tejero, él es escritor, crítico de cine y autor de la biografía de John Wayne. Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Vamos a comenzar, si te parece, por el principio. ¿Por qué aceptó el papel si no le pegaba absolutamente nada?
Bueno, fueron una serie de casualidades. John Wayne estaba a punto de concluir el contrato que le unía a la RKO, le faltaba una película, y fue a visitar un día al director de esa película, del Conquistador de Mongolia, de la que habéis hablado, que es Dick Powell. Le estaba esperando en su despacho y de repente, entre la montaña de papeles que tenía en la mesa, pues se topó con el guión del Conquistador de Mongolia. Bueno, le echó un vistazo y se le encendió la bombilla. Esa podía ser la película con la cual concluyera su contrato con la RKO. E insistió en trabajar en ella. El director, que era un novato, porque Dick Powell era sobre todo un actor que había trabajado en musicales, pero solamente se había puesto una vez frente a la cámara, pues se asustó ante la posibilidad de tener que dirigir a una gran estrella que además era su amigo. Tampoco le veía mucho en el papel, pero como decía el propio director, ¿quién era capaz en aquel momento de decirle que no a John Wayne? Y así fue como este vaquero pues se metió en esta producción en la cual debía interpretar a un mongol, pero él siempre pensó que estaba interpretando pues a otro vaquero más en las praderas del oeste.
Juan, la película se estrenó en el año 1956, fue producida por Howard Hughes, como tú decías, dirigida por Dick Powell. Vamos a oír.
¿Dónde está tu fe, hermano? Yo podría dirigir todas las tribus del Gobi y ninguna me haría frente. ¿No es lo que soñabas para mí, Yamuga?
Y aún es así. Pero ahora no es buen momento. Y como ellos, temo que la hija de Kumlek traiga desdichas.
O tal vez me ayude a lograr lo que tanto he deseado. Destruir a los tártaros.
El conquistador de Mongolia no es una película que forme parte del expediente de John Wayne como las más brillantes. Por recorrer, vamos a recordar brevemente qué contaba esta película.
Bueno, narraba más la vida del famoso Genghis Khan y se suponía que era una película que iba a ser un film pequeñito, que Howard Hughes, que quería hacer películas más grandes que la vida, que para él el cine era un juguete porque era un multimillonario, al que no le importaban demasiado los rendimientos económicos de las películas, pues decidió convertir en una superproducción. Entonces ahí estuvo una parte del problema. Dick Powell creía que iba a rodar una película más de la RKO para programas dobles, se encontró con un presupuesto gigantesco, con una gran estrella, con un reparto de primera magnitud y con los mejores técnicos.
Pero la película no iba del oeste, ¿no?
No, yo buen creía que sí, pero no iba del oeste. Evidentemente narraba la vida de Genghis Khan, el creador del Imperio Mongol, y hay una anécdota famosa porque para intentar convencer al estudio, la gente, que era el hermano de Preminger, dijo que conocía a un gran guionista, que era Oscar Miller, que era un experto en Genghis Khan. Y el propio Miller reconoció que media hora antes de la reunión se tuvo que coger la Enciclopedia Británica y ponerse a buscar quién era Genghis Khan.
Oye, ¿esta cinta tuvo éxito de público?
No, la cinta fue un fracaso, no tan grande como se ha dicho, porque hubo una gran campaña de publicidad. Howard Hughes se gastó una millonada en dar a conocer su película, porque era un hombre muy caprichoso, que, como te he dicho, estaba al margen de Hollywood. Y consiguió una recaudación que la convirtió en la quinta sexta película más taquillera de la época. El problema era todo lo que se había gastado. Es decir, nunca llegaron a recuperar el dinero, pero ha habido fiascos mayores en Hollywood, como por ejemplo Cleopatra.
Entiendo. Para situarnos, ¿el rodaje dónde se desarrolló y se prolongó mucho en el tiempo?
No, el rodaje más o menos el tiempo fue el adecuado. El problema era que era en pleno desierto, se había buscado un lugar en Estados Unidos que asemejaba, se suponía, los desiertos de Mongolia, en Utah, y el problema era unas temperaturas altísimas, 50 grados, los actores, los extras tenían que ir con ropas muy pesadas, muy abrigadas, porque se suponía que la película se desarrollaba en ambientes fríos, con escenas de acción, y ese fue un inconveniente que, bueno, que no era nada especial porque en el Hollywood de la época pues era muy corriente rodar en escenarios naturales, con lo cual a los actores no les extrañó. La leyenda negra vino a continuación.
De eso vamos a hablar. El rodaje de aquella peli de El conquistador de Mongolia está considerado un rodaje maldito. ¿Qué pasó en aquel desierto? ¿Por qué se le considera un rodaje maldito?
Bueno, si la película hubiera acabado siendo un pequeño fracaso de taquilla, como más era muy malo, la crítica se cebó con ella, la crítica la masacró completamente, pues habría sido rápidamente olvidada. Lo que pasa es que una serie de periodistas se pusieron a investigar y vieron que en donde se había rodado los escenarios de la película estaba muy cerca de un sitio de pruebas nucleares, que 3 años antes allí habían estallado pues 5 o 6 bombas atómicas, algunas de una intensidad muy superior que la que había devastado a Hiroshima. Bueno, esto ya fue un primer toque de atención. ¿Cómo era posible que en el Hollywood de la época se fueran a rodar al lado donde había pruebas atómicas, con el agua contaminada, la arena contaminada? Encima, Howard Hughes, en su afán de hacer las cosas a lo grande, cuando se rodaron las últimas escenas en los platós de Hollywood, se llevó incluso la arena del desierto, con lo cual se llevó arena contaminada también a Hollywood.
Pero los miembros del equipo técnico y los actores, ¿conocían el riesgo potencial de aquel lugar o esto fue posterior?
aparentemente nadie era consciente de dónde estaban rodando, si no, lógicamente, el director y los actores no se habrían metido ahí. Howard Hughes parece que tampoco. Después de este descubrimiento de la prensa, empezaron a venir las constataciones de los casos de cáncer. Primero, porque el pueblo que había al lado, donde ellos también estuvieron conviviendo, la mitad de la población enfermó de cáncer. Esto es algo rarísimo. Consultaron a un experto en radiología y este experto dijo que lo habitual con ese volumen de población era que un 30% como máximo enfermara de cáncer, nunca un 50%, un margen. Incluso las cifras decía que podían haber sido una epidemia, con lo cual se le podría haber denunciado al Estado. Claro, a continuación empezaron a caer también los actores y miembros del equipo. 91, como habéis dicho, enfermaron de cáncer, de los cuales 45 acabaron muriendo. Claro, es muy difícil relacionar estas enfermedades con las pruebas atómicas, porque como dijo la mujer de John Wayne cuando le preguntaron, sí, mi marido rodó en terreno radiactivo, pero también se fumaba 3 paquetes diarios desde los 14 años.
Claro, pero ojo porque el dato es estremecedor. Sí. 200 personas participaron en el rodaje de esta peli. El 41% habrían enfermado de cáncer. Oye, ¿está demostrado o estamos ante la misma duda que el deterioro de salud de Wayne comenzó en el año 1956 y que pudo ser a raíz de esta película? Desde luego, en tiempo sí que coincide, ¿no?
Hombre, el 56, si no recuerdo mal, te estoy dando de memoria, creo que la primera operación de cáncer la tiene en el 63, creo. Con lo cual, sí, el tiempo suficiente como para que su organismo estuviera minado. Yo creo que en el caso de John Wayne fuera la combinación de muchos factores. También era un grandísimo bebedor. Lo que no cabe duda es que si 91 personas de un rodaje enferman de cáncer, algo probablemente ha tenido que ver que se hayan hecho pruebas atómicas al lado. Vamos, de hecho ahora es impensable que se hagan pruebas nucleares cercanas a cualquier población. Eran los años 50, los efectos del lanzamiento de una bomba atómica eran todavía bastante desconocidos y la prueba es que se explotaban en propio territorio norteamericano. Después ya se cogían atolones en el Pacífico donde no hubiera ninguna población. Es decir, había un desconocimiento total. Yo sí que creo que lógicamente algo tuvo que ver porque cuando un experto en radiología te dice que esa cifra de enfermos casi equivale a una epidemia, pues evidentemente algo ha tenido que ver.
Recuerdo que además el director murió, la actriz protagonista también murió, en fin, un auténtico, sin duda, rodaje maldito. Ya que estamos hablando de John Wayne y del conquistador de Mongolia, ¿tú recomendarías a los muy cafeteros que vieran la peli a raíz de nuestra conversación de esta noche o mejor que no pierdan 2 horas de su vida y que elijan otra película?
Hombre, lo que te voy a decir, hay que tener mucho tiempo libre, mucha curiosidad. Lo que sí pondría es algunos trozos para ver los diálogos. Se achacó mucho a John Wayne que había hecho una interpretación nefasta. Evidentemente, interpretó la película como un vaquero y no fue una de sus mejores interpretaciones. Pero para mí el gran problema está en el guión, en los diálogos. Oscar Millar hizo unos diálogos que parecía que tenían que estar interpretados por actores shakespearianos, engolados, fuera de época, y claro, los actores sonaban ridículos recitando esas frases. Entonces sí que recomendaría que se cogieran alguna de las frases de la película y vieran pues el desastre que se hace ahí. Pero si tú quieres dedicar una tarde a John Wayne, pues si él rodó 160 películas, hombre, no digo que esta tenga que ser la última, pero sí que estaría entre las muy, muy poco recomendables.
Es un placer tener a expertos de la talla de Juan Tejero aquí en el programa. Juan, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Alfo.
Vamos a situarnos en el año 1978. En ese año se estrena Superman. La película estaba dirigida por Richard Donner. Se basaba en el personaje homónimo del cómics. Fue una coproducción entre, fíjate, Reino Unido, Suiza, Panamá y los Estados Unidos. En el reparto encontramos a Marlon Brando, Jim Hackman, Christopher Reeve o Glenn Ford, entre otros.
Hola, señorita Leigh.
Hola.
¿Tenía algún plan para esta noche?
Ah, ¿lo dice por este vestido viejo? No.
No se preocupe por mí. Puedo volver más tarde.
¡No! ¡No se mueva!
Siento dejarme caer así, señorita Lane, pero habrá un montón de preguntas sobre mí cuyas respuestas les gustará conocer a todo el mundo.
Desde luego, sí. ¿Quiere una copa de vino?
Gracias, nunca bebo cuando vuelo.
La película de 1978 muestra el origen de Superman desde su infancia en Krypton hasta sus años de juventud en la ciudad rural de Smallville.
Bajo la identidad del reportero Clark Kent, se instala en la ciudad de Metrópolis y se enamora de Lois Lane mientras se enfrenta al malvado Lex Luthor.
Señor Luthor, perdone.
Otis, ¿ese es el periódico que yo te pedí?
Sí.
Confirmada prueba, misiles gemelos. Gracias a la generosa ayuda de los Estados Unidos y de su gobierno, estamos a punto de cometer la mayor estafa en terrenos de la historia.
Con un presupuesto de 55 millones de dólares, lo que la convertía en la película más cara realizada hasta ese momento, Superman fue estrenada en diciembre de 1978, obteniendo un gran éxito financiero y de crítica. Sus ganancias de taquilla a nivel mundial de 300 millones de dólares la convirtieron en el segundo estreno más taquillero del año, superada solo por Gris.
Superman fue pionera en el uso de efectos especiales y en el año 2017 fue incluida en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Caballeros, este hombre necesita ayuda. Supongo que este pequeño incidente no hará que coja miedo a volar. Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar.
Espere, ¿quién es usted?
Un amigo.
La película Superman está maldita. O mejor dicho, lo que parece arrastrar una maldición es interpretar al personaje protagonista. Y para hablar de este asunto tengo conmigo a David Hernando. Él es director editorial de Planeta Comics y autor del libro Superman, la creación de un superhéroe. Querido David, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Antes de entrar en la maldición, digo, ¿por qué tuvo tanto éxito la película en su estreno en el año 1978?
Bueno, básicamente no se había visto nada parecido hasta entonces en cine. La aproximación que hicieron con esa película fue totalmente seria, ¿no? Como si estuvieran rodando una película cualquiera, no solo basada en un cómic, como antes del 78 había habido las adaptaciones de Batman de los años 60 o los seriales de los 40, todo en un estilo más de mofa, ¿no? O más de humor. Esto se tomó totalmente en serio a sí misma y eso fue lo que abrazó el público en la época.
Y Superman fue una serie de televisión en los años 50. ¿Qué ocurrió con aquellos primeros actores que hicieron de Superman?
Pues no lo pasaron muy bien, la verdad, después, porque incluso alguno de ellos estuvo Kirk Carling, que hizo el serial de cine, o George Reeves, que fue el actor en los años 50 en la serie de televisión que mencionabas. Y ambos no pasaron muy buena fortuna. La verdad es que Kirk Carling le diagnosticaron Alzheimer, luego a George Reeves se suicidó. Algunos comentan que hubo algunas otras cosas más turbias al respecto, pero se lo encontraron a muerte de un disparo en la cabeza en una de las fiestas que estaban llevando a cabo en su casa durante la cuarta o quinta de la temporada de la serie. Parecía que se habían quedado encasillados y estancados en el papel.
Bueno, David, ya desde el estreno de la serie se comenzó a hablar de una posible maldición. ¿O hubo que esperar al estreno de las primeras películas para que se comenzara a hablar de la maldición de Superman?
Bueno, se habla también desde lo que le sucedió a los actores de televisión o incluso al que prestó voz en los dibujos animados de a principios de los 40, que también sufrió un accidente. Pero en general toma peso toda esta, este mito, leyenda, ¿no?, de la maldición a partir de las películas de Christopher Reeve. Es como cuando más coincidencias ocurren.
Correcto. Primera peli de Superman, lo decía David, el protagonista fue Christopher Reeve, sufrió un accidente montando a caballo, causa por la cual quedó parapléjico.
Yo pienso que las personas son capaces de hacer mucho más de lo que creen. Y cuando se tiene el apoyo de su familia y amigos, como en mi caso, de todas las partes del mundo, es mejor. No es fácil, pero tengo la suerte de recibir amor de mucha gente alrededor del mundo.
El protagonista de la peli, decíamos, Christopher Reeve. ¿Este señor fue el único que sufrió algún percance tras el rodaje?
También la actriz que interpretaba a Lois Lane, Margot Kidder, desarrolló un trastorno bipolar y la llegaron a encontrar un poco abandonada en un par de años después, no décadas después de la escena de las películas. Acabó recuperándose, pero lo pasó bastante mal con la enfermedad mental. Y luego también el actor Richard Pryor, que salió en la tercera entrega, sufrió por desgracia esclerosis múltiple.
Uh-huh. Los mismos creadores del personaje de Superman en el año 1938, que fueron Jerry Siegel y Joe Shuster vendieron los derechos por tan solo $165 sin percatarse, sin duda alguna, de que su personaje animado sería uno de los héroes más famosos de este siglo. ¿Podríamos considerar esta otra maldición o solo fruto de una falta de visión de futuro?
Diría que es más lo segundo en este caso, ¿no? Aún no se había podido ni instalar, ¿no?, la maldición que luego tocó a los... las personas involucradas en el cine, pero ellos eran más la pasión que tenían por publicar esto, y ni siquiera que la editorial que les compró el personaje por esa cantidad, ni siquiera visualizó que esto iba a ser lo que ha acabado siendo.
Claro, todo esto puede ser producto de la casualidad, o no sé, esa maldición de Superman podría tener algo que ver con, no sé, maniobras para hacer resurgir al personaje, por tanto, una estrategia de marketing.
Podría hacerlo, eso hará seguramente que muchas de las personas que puedan acabar involucradas en el personaje se lo pichen dos veces también, ¿no? Puede ser una estrategia de marketing que te viaje a los dos lados, pero sería posible, dado que todo el resurgimiento del género superheroico sí que da la sensación como que la maldición le está afectando al personaje en cuanto a que está más abandonado que los demás.
David Hernando, director editorial de Planeta Comics, autor del libro Superman, la creación de un superhéroe. Gracias por atenderme a estas horas, un abrazo. Casualidad o maldición, en todo caso, la única motivación que tenía esta noche era acompañarte mientras estudias, mientras trabajas, si tienes algo de insomnio. Recuerda que si se da cualquiera de estas circunstancias o cualquier otra, vuelvo contigo en las primeras horas del próximo lunes. Si te preguntan, esta es la noche de Arjona. Esto nos dará larga vida y larga relación. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la próxima semana en la sintonía de la COPE. Gracias, que tengas una magnífica semana. Chao, chao.
Algunas veces, estando solo, estás acompañado, haciendo nada, jugando con el humo de un cigarro, o en la ventana, mirando cómo nace el sol. Algunas veces, en el olvido estás acompañado, pensando en alguien, o con tu viejo libro entre las manos, o en una playa, contando tu secreto al mar. A veces uno siente soledad estando acompañado y escucha una palabra sin valor y nace una sonrisa sin verdad y miras tu reloj y buscas el momento de escapar y a la hora del silencio no queda nada. Algunas veces en el silencio estás acompañado, poniendo alas al sueño que la noche te ha dejado, o en la ventana mirando cómo muere el sol. A veces uno siente soledad estando acompañado. Escucha una palabra sin valor y nace una sonrisa sin verdad y miras tu reloj y buscas esa historia que inventar y a la hora del silencio no queda nada, nada.